Bienvenidos, bienvenidas a Isla Paraíso, el programa de cómic del estado mental. Es un acto con consecuencias. El éxito del hechizo no depende únicamente del sujeto que lo pronuncia. Existen unas condiciones de enunciación que se extienden en el tiempo y exceden el momento en el que el ritual está teniendo lugar. Fue entonces que llovió en la rosa sola del olvido, del olivo, claquetearon las cuentas del ábaco. Al caer y restarse, miró al otro lado vacío de la mesa sin soltar su taza. Dijo el lagarto, encogiendo los hombros, y no ocurrió nada. La voz le venía gota a gota entre tanto. Comenzábamos este programa número 11 de Isla Paraíso entonando un conjuro y un canto de Sara Torres, de su poemario precisamente Conjuros y Cantos, y todo se ha dicho, el conjuro y el canto podría haberse conjurado un poquito mejor, pero hemos hecho lo que hemos podido. Y volvemos en la que podríamos considerar ya la segunda temporada de Isla Paraíso en el estado mental. Lisa Macauslan al habla, y esta vez acompañada por Diego Salgado, crítico de cine. Vamos a hablar de la magia, porque la magia era esto.
Buenas noches, Lisa. ¿Qué tal?
Buenas noches, porque además es noche de Halloween. Y precisamente vamos a empezar un poco reflexionando sobre el hecho de que, viniendo para el estudio, no podemos estar más alucinados, fascinados. No podríamos también decir si, vamos a decir, acongojados, quizá, por el ambiente de fiesta y, bueno, y que podríamos decir que Halloween por fin ha calado en el escenario español.
Sí, la verdad es que el Halloween se llevaba a la festividad de Halloween, tal y como se entiende en el imaginario norteamericano actual. Llevaba unos años larvándose el boom en España, pero no terminaba de calar. Sin embargo, este año recordamos el tema de los payasos, incluso siniestros, y todos estos temas que llevaban ya desde hace unas semanas hablándose de ellos. Pues efectivamente ha habido un bombazo tremendo. Están todos los locales adornados. Hemos visto tú y yo estos días locales que jamás habríamos pensado que se rendirían a esa tendencia, y bastante aceptación popular. Otra cosa es, me imagino que vamos a hablar un poco de qué puede significar, qué no puede significar, si tiene interés o podría tenerlo.
Por eso hemos titulado La magia era esto, un poco este programa querría ser, aspira a un pequeño ritual, también un ritual crítico de plantear, de intentar ver qué hay detrás de esta idea de fascinación, de esta fiesta, porque lo es, y es una fiesta donde desde luego el consumo está en la ecuación, en el ritual, pero también en la propia celebración, ¿no? El happening, ya no solo entre mayores, sino también desde luego entre pequeños.
El tema de Halloween es muy interesante en cuanto a su entrada en España y parece, como estamos hablando, su aceptación, porque ha sido bastante criticado. Ya se escucha menos esa crítica, pero ha sido tradicionalmente bastante criticada porque se supone que derrota unos viejos valores, los que representa el Día de los Difuntos en España, una versión más severa, más española tradicional de lo que es el tema de la muerte. Y esa versión tradicional hay que decir que está en franco retroceso. Es decir, cuando te acercas a un cementerio estos días, pues sí, están los puestos de flores y todo eso, pero a un nivel popular en la calle es evidente que Halloween ha tomado el relevo, lo cual en principio a mí no me parece mal. Las cosas suceden, no os puede gustar más o menos, pero suceden por algo, y es obvio que hay una cultura popular en el aire, traída por las series, por el cine, por la música pop también, que hablaremos en el programa hoy de estos aspectos, que ha hecho imponer un poco Halloween. Ahora, el tema es que una vez que Halloween parece que ha vencido, o por lo menos ha vencido en determinados ámbitos de edad, más o menos hipsters, más o menos modernos, entre comillas, un poco pues ver si esa victoria representa algo más que comentábamos tú y yo cuando veníamos, que la fiesta. Uh-huh. ¿Y qué calado o no puede tener esa fiesta?
Y si precisamente la magia, lo mágico, es decir, el ritual trascendente, puede tener o no cabida, o tiene cabida en este día, ¿no? Antes abríamos el programa con Ritual Spirit de Massive Attack y Azekel, y precisamente, bueno, creo que vamos a seguir pidiendo socorro con Portishead. Where are those happy days? They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. So when you're near me, darling, can't you hear me, SOS? The love you gave me, nothing else can save me, SOS. When you're gone. La enterradora. Language sustains the body not by bringing it into being or feeding it in a literal way. Rather, it is by being interpolated within the terms of language that a certain social existence of the body becomes possible. Judith Butler. La enterradora toca piedra con el canto de su pala, toca hueso con el canto. En brazos, la enterradora me carga durante kilómetros, atraviesa desierto púrpura con mi cuerpo. Luego clava las rodillas en el suelo y me coloca frente al borde de la fosa. Duerme aquí, frente al borde, para siempre, mi bella, mi lúcida hiladora de mentiras. Yo, la enterrada viva, abro unos ojos secos por el polvo. Veo sombra. Veo la enterradora. Su duda, su llanto austero mojando el espacio de mi nicho. Yo soy la no nombrada. La enterrada viva. Canto con pasión a quien trata de acallarme. Yo reclamo la memoria de mi nombre. La enterradora dice: apodé con tu nombre la enfermedad. Si me respetas, vuelve al lugar donde un día te dejé. No me visites. Fingiendo tu inexistencia me mantengo a salvo. No te apelo. Tu cuerpo se borra en mi silencio. Te agitas en la histeria del fantasma. No te señalo. Nadie te ve. Thank you. Isla Paraíso es un programa de cómic, pero hoy va a ser también un ritual y por eso estamos leyendo a Sara Torres y sus conjuros y cantos, editado por cierto, Kriller 71 Ediciones, por si alguien quiere leer más de Sara Torres. Y volvemos precisamente un poco a esa idea del miedo, del terror, del abismo. Creo que los poemas de Torres suelen cazar muy bien. Y tratar en este sentido la idea misma de la magia. Pues esto, como ocurre siempre en los programas de radio y cuando se preparan, surgen muchas ideas, surgen también muchos planteamientos, y uno de los que queríamos desde luego dejar claro es cómo la ficción tiene que ver con la magia que se puede hacer y que entendemos por magia negra y magia blanca.
Sí, efectivamente, porque cuando estábamos hablando de Halloween, de estas celebraciones festivas, ahora mismo en España, esta misma noche, pues efectivamente se ha traído o se han importado los signos, por decirlo así, pero no se aprecia demasiado significado, demasiado fondo en ellos. Hay que decir que Halloween es una festividad, como sabréis todos, esencialmente macabra. Es una festividad que se trata de cómo se lidia con los muertos y cómo se puede vivir sabiendo que existe la muerte. Ese es básicamente el sentido de Halloween. Entonces es una festividad que está llena de un sustrato que en Estados Unidos, además, pues la cultura popular ha llenado también de un tema de pulsiones, de violencia, de oscuridad, de tenebrismo, etcétera, que se dan un poco de bofetadas con una sensibilidad, podríamos decir, más banal o más superficial española en la sociedad española de hoy, que efectivamente lo único que celebra es la fiesta por la fiesta. Cuando veníamos de camino hablábamos de que se celebra Halloween hoy, como mañana se va a celebrar otra cosa y el domingo un partido de fútbol. En España lo que cuenta es la fiesta. Sin embargo, hay un trasfondo, especialmente en esta fiesta de Halloween, que es el trasfondo siniestro, oculto, de por qué celebramos la fiesta. Que es saber que hay algo que efectivamente, y aquí entramos en el terreno un poco de la magia y qué tipo de magia, pues en el cual estamos intentando conjurar el qué exactamente. Conjuramos con la fiesta la muerte, intentamos exorcizar la muerte.
En este sentido yo creo que podríamos entrar ya en algunas obras que hemos escogido en la línea ya sea también del cómic, al que por cierto le hemos pedido un top ten de cómic esotérico a Francisco J. Pérez, que para quienes no le conozcáis tenéis en sus obras como Polybius, Azeldama o Homotenius, una serie de, digamos, de universos y de cuestionamientos sobre el otro lado de la realidad o de qué la sostiene, bastante interesantes. Y no sé si, ¿cómo lo ves tú? Si podemos empezar a hablar, por ejemplo, en ese sentido de cómo se puede diferenciar un buen conjuro, por así decirlo, de aquellos productos que lo que producen precisamente, lo que logran concretar es fascinación, ¿no? Y es interesante también en ese sentido todo lo que tiene que ver con ese espejismo, porque hay muchos y muchas que intuyen que ahí hay algo. Pero digamos que el cruzar el espejo, el ir más allá, siempre conlleva casi, se podría decir, que un sacrificio, ¿no?
Sí, posiblemente el sacrificio de uno mismo, si es que ese cruzar el velo es real. Aquí has diferenciado tú muy bien entre lo que es magia blanca y magia negra, que actualmente ya no tiene sentido clásico. La magia blanca, hablando de arcanos de la magia blanca era la magia natural, la magia que estaba en orden con la naturaleza, por decirlo así, y que no aspiraba más que a mejorar las condiciones del que la practicaba y de su entorno. Era una magia constructiva, por decirlo así. La magia negra tradicionalmente se entiende como algo destructivo porque buscaba el provecho propio, pero actualmente creo que la magia negra tiene un significado más interesante y sobre todo acotado al universo del espectáculo y de la ficción, que es la magia efectivamente capaz de hacer romper los velos. Porque la magia blanca, y podemos empezar a poner algunos ejemplos que tú y yo compartimos, pongamos el ejemplo, por ejemplo, de una película ahora mismo en cartel como Doctor Extraño, mientras que, por ejemplo, los cómics de Doctor Extraño, que nació en el 63 como personaje en el seno de la Marvel, sí tenía un ambiente psicodélico bastante evocador, que rompía mucho con el tema del relato, no solo propio dentro de la cabecera de la serie, sino con el propio relato de la Marvel, de tal manera que siempre ha sido un personaje un poco secundario. Pues, por ejemplo, en la película podríamos hablar de un ejemplo de magia blanca. Es una magia podríamos hablar de magia blanca como de marca blanca, por decirlo así. Es algo que no hiere, que no hace daño, que no interrumpe para nada el flujo del relato Marvel cinematográfico, que es espectacular, que es vistoso, pero cuyas imágenes, aparentemente lisérgicas, no conducen a nada creativo verdaderamente. Cuando termina la película de Doctor Extraño, el universo Marvel sigue en su sitio y el personaje no es más que una variación de Iron Man, la tecnología, solo que su reverso, la magia. Pero no tiene, no hay absolutamente ninguna ruptura. Esto lo hemos hablado tú también y yo de la saga Harry Potter, por ejemplo, donde se produce un poco el mismo fenómeno, que es el fenómeno de una magia que es instrumental. Es decir, la saga Harry Potter, de hecho, yo tengo la creencia de que en realidad, en el fondo es una saga costumbrista. La saga Harry Potter es una variación de los relatos de una Enid Blyton. Es un relato de un de folletín de instituto.
Sí, precisamente el seriado vendría a sostener eso que tú estás comentando, por no hablar de que magos como Alan Moore también han planteado que directamente hay que entender como magia lo que se hace en Harry Potter. Bueno, podríamos entenderlo como magia blanca, ¿no? Tal y como estamos comentando. Y es curioso que has citado también los cómics de Marvel de Doctor Extraño, porque actualmente hay una saga bastante interesante, se llama Los últimos días de la magia, precisamente, que está llevando a cabo Jason Aaron y está dibujando Chris Vaccaro. Y digo porque es curioso, porque precisamente enfrenta todo el tema de la ciencia y en un sentido casi de destrucción de todo el imaginario mágico, de toda esa especie de parque de atracciones también que tiene montado Marvel, ¿no? En torno a lo mágico y el propio parque de atracciones que es la casa del Doctor Extraño. Es interesante de todas maneras, lo que sí hay imágenes, como esta portada que tenía yo aquí del número 9, que sí evocan verdaderamente una serie de momentos que ocurren a lo largo del cómic, porque Aaron, dentro de lo que cabe, juega bastante con los arquetipos de una manera bastante mainstream, todo se ha dicho, pero es bastante interesante en ese sentido. Y una portada como la del número 9, por ejemplo, que podríamos decir que Vaccaro juega también con esa idea de lo blando, ¿no? De siempre de esa línea más gruesa, más blandita y de esa tendencia a infantilizar. No obstante, como siempre ha trabajado bastante también luego todo lo que tiene que ver con rostros no definidos y miradas, por así decirlo, hacia adentro, es curioso por lo que traía, porque en el 2001, junto con Jeff Loeb, sacaron una miniserie, ya no en Marvel, sino en DC en su momento, que se llamaba La Hora Bruja, The Witching Hour. Y este cómic, que ya tiene un tiempo, podría también plantearse, y es curioso, como desde el principio, como una idea de magia blanca, pues además están hablando del proceso wicano, ¿no? De no hagas nada porque todo lo bueno o todo lo malo que hagas se multiplicará, volverá multiplicado por tres, ¿no? Pero es curioso porque lo he traído hoy porque en nuestras conversaciones sobre este tema me ha parecido interesante, porque mientras a priori podría parecer una miniserie naif, esta miniserie trabaja mucho, juega mucho con el hecho de que todos los personajes se les plantea un abanico de posibilidades, pero en ningún momento hay intervención, sino que se deja que cada uno de ellos se ahogue con su propia soga, ¿no? Y en ese sentido me ha parecido interesantísimo también que precisamente Chris Vaccaro hiciera esto en 2001, muy millennial todo, y que ahora mismo en 2016 está haciendo Doctor Extraño con estos puntos de fuga interesantes en lo expresivo. Entonces, bueno, era por traerlo porque creo que era al menos curioso.
Está bien traído sobre todo por el tema que has comentado de la idea de ahorcarse uno con su propia soga, que se produce mucho en el tema de lo que estamos hablando, de lo que puede interpretarse por magia negra en la ficción literal mágica o relacionada con la hechicería y en general con la ficción. Es decir, la magia negra se produce cuando un espectador, un lector, entra en una ficción, entra en un territorio, en un universo y cree que va a salir bien liberado de él mismo. Entonces, el espectáculo habitual, el espectáculo que mainstream podríamos llamar, el espectáculo de masas, pues efectivamente procura, y además lo tiene muy claro, que el espectador salga tranquilo. El espectáculo es exterior, el espectador queda deslumbrado, pero el espectador queda intocado, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay otro tipo de espectáculo, y este cómic que estás comentando es obvio que va en esa línea, que es en donde cuando el espectador se quiere dar cuenta, hay algo que le ha sucedido a él. Y ese algo que le ha sucedido no es positivo, y de ahí el tema de la magia negra, es algo que no se puede definir, es una inquietud, es una sombra que le ha atravesado y que hace que sobre todo se descubra a sí mismo, porque la verdadera magia y la verdadera magia inquietante no es la que te descubre algo fuera, es la que te descubre algo que, por decirlo así, te descubre incluso que tú no eres quien creías ser.
Uh-huh. Es curioso por eso, porque hay cómics que a primera vista podrían parecer, o por semántica también, de lo que recuerdas del propio autor o del propio dibujante, pudiera parecer que va a ser, pues eso, más blandito y inocuo, ¿no? Y algo es parecido, ocurre, creo yo, con Rachel Risen, que es un cómic de Terry Moore, porque Terry Moore se le recuerda especialmente por Strangers in Paradise, que también era una serie un poco en este estilo, aunque luego se alargara demasiado, ¿no? Como para entrar un poco en esa deriva folletinesca, ¿no? Pero de Rachel Risen hay una cosa interesantísima, y es que precisamente muchas veces se han metido con el dibujo de Terry Moore en ese sentido de que es como muy sencillo, muy concreto, ¿no? Y en la historia de terror que es este cómic es interesante, porque estamos hablando de un pueblo que se llama Manson, además con herencia de asesinatos de brujas, ¿no? En la época medieval, y como de repente empiezan a ocurrir extrañas resurrecciones de mujeres jóvenes del pueblo, ¿no? Y lo que es interesante también es que precisamente son los cuerpos de las mujeres y de una niña en particular en el que son mediados, donde se media mediante el ritual, de determinados rituales, una serie de brujería y demás, que plantean precisamente que en la infancia, por ejemplo, hay algo extraño, hay algo abisal, y lo hace de esta manera en la que ni siquiera te lo esperabas, ¿no? En Rachel Risen podrías esperar un poco lo que en anteriores cuentos o cómics de Moore, ¿no? Como podría ser Echo o el citado Strangers in Paradise. Y es interesante, desde luego, porque es donde no te lo esperas, es donde te encuentras precisamente esos precipicios.
Sí, yo a propósito de esto y del tema de la ficción y el espectáculo, y de efectivamente lo que no esperas de un espectáculo que se te pone delante, claro, cabe pensar un poco qué es la ficción, qué es el espectáculo, qué es lo didáctico en el tema de la magia. Tú, por ejemplo, has hablado varias veces, pero me gustaría que hablásemos de ello ahora con más detalle, de tu querido Alan Moore y la diferencia entre dos cómics esenciales de Alan Moore, como son Prometea y como son Watchmen. Uh-huh. Prometea, en mi opinión, aquí diferimos un poco. Yo creo que es un cómic sobre la magia, sobre la identidad, pero la identidad desde un punto de vista, por decirlo así, metafísico, y es un cómic didáctico, en mi opinión. Watchmen no es un cómic para nada didáctico, es un cómic oscuro y sombrío, y sin embargo a mí me parece que es bastante más iluminador que Prometea. Pero quería saber tu opinión, porque yo sé que también para ti Prometea es un cómic muy de elevación.
Sí, pero claro, esto también tiene mucho que ver con el relato también personal, porque un cómic, un libro, nunca es solamente el propio relato, sino también cómo está inscrito, por así decirlo, en tu biografía. Para mí, eso que comentas es completamente, vamos, estoy completamente de acuerdo en un sentido de que Watchmen es un libro mágico, en el sentido de que además cada vez que lo lees encuentras nuevos sentidos, nuevos puntos de vista. Es un auténtico abismo de sentidos en esa idea, ¿no? Mientras que Prometea, cierto, es un manual sobre la magia. Es curioso porque Francisco J. también coincide en ello. Pero también creo que precisamente cuando no está hablando de la magia, cuando está hablando precisamente del arquetipo heroico, superheroico femenino, es cuando creo que está haciendo magia. Está haciendo her story, está haciendo justicia histórica con el cómic de superhéroes protagonizado por mujeres. Y en ese sentido es por lo que yo creo que Prometea es muy importante, mucho más que por el mero hecho de que esté hablando de la propia magia en sí, que desde luego encuentro muy muy interesante, pero para mí es mágico por ese otro sentido.
Pues aquí hay un debate interesante, que es el tema de, cuando hablas efectivamente del tema de una justicia histórica, de hecho, por ejemplo, estamos viendo, hablando de la brujería en estos tiempos, por ejemplo, pues se ha asimilado bastante, el feminismo ha asimilado mucho la brujería como un principio de emancipación de las mujeres, que fue aplastado brutalmente, y de hecho ahora las mujeres pues tienden a reivindicar el tema de la brujería, de la hermandad, de brujil, por decirlo de alguna manera, como forma de feminismo, opuesto a una razón masculina, patriarcal, etcétera, que se ha impuesto y sigue impuesta, y entonces ellas apelan a eso. Pero yo desconfío un poco de una idea de la magia como manual, como constructiva, como que te lleva a algún sitio. Yo insisto un poco, desde luego estamos muy lejos, hablando de Prometea, estamos muy lejos de un Harry Potter, desde luego, es efectivamente antagónico, y por eso Alan Moore, por decirlo así, tiene esa manía, esa aversión hacia Harry Potter, pero sí veo en Prometea un afán constructivo que yo, insisto, en que desligaría un poco de una magia verdadera.
Claro, pero el afán constructivo de Prometea también lidia con toda una representación, y ahí J.H. Williams es también otro mago en ese sentido, con no solo, ya no solo de esto que te comentaba de la hair story implícita y en todo ello, sino de la cultura popular, del pulp, de donde ha estado siempre, normalmente. En esa cultura popular donde ha estado gran parte de esa magia que reivindica a Alan Moore, y creo que por eso Prometea es importante, desde las propias portadas homenaje, desde el hecho de que en determinados números se hagan pues casi como unos propios rituales, ¿no? Uno de los que yo había traído aquí, que para mí es uno de mis favoritos, es Explorando sexo, estrellas y serpientes, ¿no? Que es el momento en el que la heroína considera que tiene que empezar su viaje más allá de esa imagen, de esa idea que tiene de lo mágico por medio de la experiencia, ¿no? Y una de las experiencias mágicas que se relata aquí es precisamente el sexo, ¿no? Que es algo que bastante recurrente en Moore, y no solo en Moore. Por ejemplo, podríamos también citar a Grant Morrison en Los Invisibles, ¿no? Y bueno, y desde luego también si hablamos del esoterismo en sí, ¿no? Pero vamos, en el sexo como puerta que abre otros mundos, ¿no? Y por eso digo que no es fácil hacer Prometea, y aunque sí peque de determinados didactismos, a fin de cuentas está explicando un viaje. No es como Watchmen, que directamente estás viajando. Entonces, con Prometea es cierto que está todo mucho más enunciado, pero creo que también es incluso necesario, porque aunque no lo queramos admitir, hay muchísimas herramientas que no tenemos, que sí tenían precisamente por otro tipo de cultura popular otras generaciones, y yo estoy hablando en este caso de la mía.
Sí, yo creo que este momento también sería un poco interesante, aunque parezca una obviedad, preguntarte un poco qué entiendes tú por magia. Porque yo tengo bastante claro, no sé si es por una cuestión de edad, que la magia en realidad es, por un lado, es una vía iluminadora, te abre una puerta de la percepción, insisto, no tan interesante hacia otros mundos, sino como hacia uno mismo, a la comprensión de uno mismo, pero también hay que decirlo, en realidad la magia, como decía antes a propósito del sentido profundo de Halloween, la magia es una muestra de una desesperanza, porque es un momento de iluminación por el cual queremos trascender la realidad, que es que somos seres mortales, efímeros, banales, aferrados a una realidad muy tosca, muy material, y la magia, de hecho, no puede constituir más que instantes. Ese instante de deslumbramiento, ese instante de superación de uno mismo, pero es ese momento en el que te crees que estás engañando a la muerte, pero está condenada al fracaso. También por eso es tan bella, por eso la magia, lo sublime, el momento sublime que trasciende de uno mismo es tan bello. Yo, por lo menos, esa es la visión que tengo de la magia.
Sí, es... Yo creo que es parecida a la visión que tenemos tú y yo de lo mágico y del hacer magia. Tiene mucho que ver con la palabra, tiene mucho que ver con hacer un buen conjuro, y tiene también bastante que ver con... Ha salido en este programa en otras ocasiones, con lo que podría casi tratarse de una especie de enfermedad, como son los alicismos, ¿no? En ese sentido de de trascender el propio reflejo. Y desde luego tiene que ver con un tema ceremonial, pero desde luego desde el sentido esencial e íntimo y revelador. No sé si con esto me estoy explicando.
Sí, o sea, entiendo por dónde vas. Entiendo. Lo que pasa es que yo insisto en que ese ceremonial, ese ritual, y está muy bien empleado, porque efectivamente toda sesión de magia, como toda ficción, desde que uno se sienta a leer un cómic hasta que se sienta a ver una película, en el fondo es un ritual. Hay siempre algo de ritual que, si no existe, lo crea uno mismo. A mí me gusta ver la película en tal, de tal manera, porque en realidad no es el acto de ver, es el acto de ver asociado efectivamente a un ritual en el cual somos partícipes de la misma ficción. Siempre a veces se tiende a pensar, sobre todo en los últimos tiempos, que un espectador es pasivo, el espectador quiere ser participativo. Es una manera absolutamente simple de entender nuestra relación con la otredad, con lo que se nos está ofreciendo, porque efectivamente el entorno que nosotros creamos para disfrutar, como has comentado tú antes al principio, pues también es una faceta creativa de ello y también hace que sea significativo para ti o no lo que estás viendo. En este aspecto yo quería poner un ejemplo, hablando de un poco por dónde quiero ir yo con el tema del ritual, el ritual que exige un sacrificio, como decías tú antes, que es uno mismo o lo que uno cree que es uno mismo, etcétera, que es un evento, por ejemplo, que un poco para poner en perspectiva incluso a qué hablamos ficción y a qué hablamos espectáculo, es un tema, por ejemplo, como los atentados del 11S. Los atentados del 11S también fueron un suceso mágico, por decirlo de alguna manera. Reúnen todas las condiciones del espectáculo mágico. Es decir, un evento que empieza de una determinada manera, que de pronto abandona la lógica, se transforma en algo que efectivamente es algo absoluta, una imagen absolutamente impensable, y cambia el mundo, y cambia tu mundo. En este aspecto, yo había traído un libro que ha salido hace nada, de Antonio José Navarro, que se llama directamente El Imperio del Miedo, el cine de horror norteamericano post 11S, y habla de cómo ha cambiado la imagen, sobre todo en el cine de terror, claro, a propósito del 11S, pero lo interesante es que él también entiende el 11S como un fenómeno, lo que estamos hablando, como un fenómeno de cambio, un despertador. Entonces, la mayor parte de las reflexiones que él hace, más allá de hablar de películas en concreto, son muy bellas porque está hablando siempre de temas de la subjetividad, de lo que no conocemos, del inconsciente, que cambia a propósito de ese hecho y que se refleja en el terror, que para mí es una expresión, unida a lo sublime, de verdadera magia. Es ese momento en el cual, pues, efectivamente, uno creía que estaba viendo algo y de pronto ves que lo que estás viendo te está pasando a ti. En ese momento, como espectador, no puedes eludirlo. No puedes decir, esto ha sido muy bonito, yo me aparto. No, lo que ves en pantalla te está pasando a ti y quedas atravesado por ello. Entonces, quería leer dos fragmentos de este libro. Me parece que tienen bastante que ver con lo que estamos hablando, refiriéndose al horror, porque Navarro nunca sale de la sensación de terror. Sin embargo, claro, el terror tiene muchos matices, incluyendo el de la maravilla. Hay un fragmento, por ejemplo, que dice así: el horror en el cine, en el arte plástico, en la literatura, en la poesía, es la luz que ilumina las tinieblas y nos descubre lo que allí se esconde, lo siniestro. Aquello que debiendo permanecer oculto se ha revelado, en palabras del filósofo alemán Friedrich Schelling, algo inusual que origina incertidumbre intelectual, falta de orientación mental o anímica, que no se logra comprender y que percibimos como nuevo, extraño, hostil. Algo que nos confronta a nosotros mismos, pues a través del horror descubrimos que no somos quienes creemos ser. Como si nos mirásemos en un espejo, y aquí hago un inciso, hablamos de alicismos, y fuésemos incapaces de asignar un significado lógico, conocido, a nuestro propio rostro. Nos desdoblamos en una sombra que nos acosa y atormenta como un fantasma, la imagen invertida del yo transformada en ello, el lugar donde descansan los instintos, los dolores, los deseos.
Es curioso porque, y es muy interesante, porque estás hablando de un apocalipsis. Y en ese sentido, precisamente Moore es así como trata su apocalipsis en Prometea, porque Prometea no es otra cosa que el heraldo de ese suceso, de un suceso que Moore dice que nos ocurre a todos, pero no tenemos por qué todos habernos dado cuenta de que ha sucedido. Y eso es muy interesante. Es curioso porque creo que ese fragmento se da bastante de la mano de este otro. Dice, aunque todo se redujo siempre a un solo lugar, a cierta gente y cierta situación, era como si aquello resumiera la esencia de nuestro variado y diverso mundo humano. Así que, en cierto sentido, todos estábamos ahí, en aquella sala tan familiar, entre aquellos rostros que conocemos tan bien. Tú eras Jack Faust e intentabas consolar a Dennis Drucker mientras pensabas, Dios, va a pasar de verdad. Y esperabas estar lista para aquello, y yo era Tris Banks, quien pensaba que le vendría bien una copa en esos momentos, pero enseguida se dio cuenta de que no la necesitaba. ¿Recuerdas cómo todos nos giramos cuando Stasia dijo: «¿Vamos a hacer el amor?». «¿Qué, Stasia, cariño? ¿Tomas demasiada medicación?». Y dice ella misma otra vez: «¿Aquí no va a pasar algo muy excitante, algo que supondrá el inicio del fin?». En ese sentido, creo que Prometea, desde luego, es una obra post-11S. Vamos, podríamos decir millennial post-11S, ¿no? Y creo que Navarro, en ese sentido, y lo que a lo mejor estamos invocando todos desde entonces, es un apocalipsis. Y desde luego que nos demos cuenta de verdad que qué ha pasado, si ha pasado, y además darnos, y bueno, y por fin actuar en consecuencia, actuar de verdad en el presente y no desde los reflejos.
De hecho, hay que recordar, por ejemplo, que hay críticos de cine, en este caso, como Jordi Costa, que no solo habla de los años nada, como continuación al 11S, toda la década anterior, sino que efectivamente lo que viene a decir es que en realidad ya no sucede nada, ya no puede suceder nada. Esto tendría bastante que ver con el hecho, efectivamente, pues de cómo la cultura popular se devora a sí misma, cómo estamos en un eterno ciclo de repetición continua, cada vez más próxima en el tiempo, más absurda, porque en un determinado momento, digamos que lo millennial estalló como no debía o como no pensábamos, porque aquí está la gracia de la magia. Uh-huh. El truco de magia no sale como pensamos. Había unas esperanzas a lo largo de los 90, había una cultura popular muy oscura, muy sombría, también iluminadora en el sentido oscuro que había leído antes, que parecía que desembocaba efectivamente en un milenarismo. Y resulta que efectivamente ocurrió un suceso milenarista, ocurrió algo mágico realmente, que donde condujo todas esas percepciones de oscuridad, que por citar solo unos pocos ejemplos que todo el mundo ha visto, películas como Matrix, películas como Seven, películas como El Club de la Lucha, estaban anunciando claramente un fin de los tiempos. Pero claro, el fin de los tiempos, insisto, nunca viene como uno desea. Y para mí esto es, iba a decir, lo gracioso. No tiene mucha gracia el recorrido del mundo desde el 11S, pero efectivamente nadie podía imaginar algo como el 11S. Es decir, tú puedes invocar la magia, pero la gracia es que la magia no va a ocurrir como tú esperas, ni va a rendir a tu consecuencia, que está un poco relacionado con la magia negra. Cuando tú invocas la magia negra, tú estás pensando en tus intereses, pero lo que sucede nunca es lo que esperas. O quizá en el fondo sí. Porque yo sigo insistiendo en que lo que tú estás comentando es cierto, el apocalipsis como transformación interior o como muerte, como extinción, es algo que yo creo que estamos invocando todos cuando nos aproximamos a este tipo de ficciones, estamos invocando eso. Es decir, para mí lo sublime se confunde con la pulsión de muerte en este aspecto.
Y que es curioso porque precisamente Prometea, entre otras ficciones de Moore, planteaba eso, quiero decir, planteaba eso en un sentido de no temerlo, sino trascenderlo. Y eso es una de las cosas más interesantes que a mí me parece que ese manual de magia trae consigo. El hecho de que sí, va a doler, pero tienes que interiorizarlo, saber que eso va a pasar y transformarte. Pero claro, tienes que celebrar, tienes que admitir, tienes que querer o tienes que darte cuenta, por fin, de que eso ya ha pasado, ¿no?
Y efectivamente acceder a un nuevo estado de conciencia con el Exacto. riesgo que eso supone. En este sentido, el otro fragmento de Navarro viene bastante al caso, del libro de Navarro, El Imperio del Miedo. Dice Navarro: «En el momento de traspasar los límites psicológicos, morales, físicos tal vez, de lo jamás hollado, en donde no se entra, aflora nuestra secreta vida interior, consciente y al mismo tiempo subconsciente. No existe mejor medio para proteger al individuo del perderse con los demás que la posesión de un secreto que él quiera o deba ocultar, el presentimiento de algo incognoscible. Ello llena la vida de algo luminoso. Quien no ha experimentado esto se ha perdido algo importante. El hombre debe percibir que vive en un mundo que en cierto sentido es enigmático, que en él suceden y pueden experimentarse cosas que permanecen inexplicables, y no tan solo las cosas que acontecen dentro de lo que se espera. Lo inesperado y lo inaudito son propios de este mundo. Solo entonces la vida es completa».
Thank you.
Querida, cuando todo esto termine, habrás visto el cuerpo de cristal desde dentro. Territorio de mentes posibles, el cuerpo de cristal contiene la sombra móvil. A veces se opaca en las esquinas y es como si un velo de humo o un gesto de corte fúnebre lo oscureciera. Queda el vaho de la quemadura mordiendo la superficie. Tal hace el fuego de la vela en el vaso. Espectro, me advertiste pasar mientras perdía la compostura del rostro e intentas recomponer. Tu memoria acaba lo que se pierde en los surcos. ¿Dónde me encuentras? ¿Y si eso te aflige? Neblina la respuesta, animalmente sabías. No estamos sino en la temporalidad de la cera deshaciéndose. No estamos sino en la temporalidad de la llama, en su azul, en su fuego, más avanzado en la convulsión refleja que dilata la mandíbula para tomar el oxígeno. Yo me trepas como una cuerda haciéndome nudos para no perder el agarre. Yo me viajas dejando semillas de amapola para marcar el camino. Semillas de girasol, anchas semillas de calabaza. Luego el hueso de la cereza y más tarde huesos de mango, el fruto entero. Pigmento batido en dactilares, marcas cruces sobre mí. Tus muslos, cruces en las palmas y en los tobillos. Te tiñes los labios y afinas las coordenadas por si acaso dices, por no perdernos. Tú sabes que en el desierto hay sed, mi más venerada, y yo riego mis plantas y yo cuido de mis animales. Dices, sabes que en el desierto hay sed y yo ni siquiera que tú, mi favorita, mi ahora sufrieses sed. Te admito e imprimo cruces de vulnerabilidad sobre el camino, las llaves de mi cuarto amarradas a una cadena en tu cintura pequeña. Atamos juntas las llaves a tu cintura pequeña. Metal frío del cordel, la piel lo templará. Esto no te cuarte, te haga libre. Aún así, marcas mis párpados con cruces blancas, por si no encontraras la curvatura de mis ojos en la noche. Repites, por si no encontrara, por si lo horrible fuera, visviseo entre dientes, entre entrañas, que al final buscamos donde ya no hay. Esto volvía a ser Sara Torres, el último conjuro y canto que entonamos en Isla Paraíso, y nos servía, creo, de entrada interesante para hablar de Neon Demon y del Hollywood maldito. Neon Demon era de Cliff Martínez, su banda sonora, lo que escuchábamos de fondo. Y aquí hay bastante tela que cortar, ¿no? Y mucho ritual, además, y desde luego... páginas maravillosas como Vigilant Citizen que nos dicen, que nos recuerdan, que nos plantean nuevas ficciones, nuevas versiones y nuevos sentidos de lo que tenemos siempre delante.
Sí, bueno, si hemos estado hablando en la primera parte de cómics sobre todo, es imposible no hablar de cine, a propósito del tema de la magia, lo oculto, lo espectral incluso. El cine de por sí es un medio que de siempre, desde que nació, ha despertado la sospecha. La imagen en movimiento ha despertado el recelo del público cuando no está hipnotizado y de muchos estudiosos. Es curioso porque sigue, incluso hoy todavía, hay personas que tienen una desconfianza hacia algo que es lo más natural del mundo, que es ver a personas en movimiento, pero que son espectros. Es decir, muchas de esas personas, de hecho, han muerto cuando tú ves esas imágenes. Esa desconfianza a las imágenes se produce desde los principios del cine mudo. Hay algunos medios, algunos trucos que empleaba Méliès, que se llamaban curiosamente magia negra, de hecho, estaban caracterizados así. Y a lo largo de la historia del cine, pues el incluso, sobre todo en Hollywood, yo diría, por algo que para mí consiste en el hecho de que Hollywood creó unos nuevos mitos, unos nuevos dioses. Y esos dioses necesitaban sus propias prácticas. Es muy curioso porque desde el principio del cine existen leyendas, hechos reales, leyendas urbanas relacionadas con el tema de la magia negra, del ocultismo, extraños crímenes, fusiones entre lo que sucede en la ficción, en la pantalla y fuera de la pantalla, etcétera. Y eso yo creo que es porque, igual que Hollywood creó sus propios mitos, también necesitaba sus propias maldiciones, sus propios portales, sus propias maneras más o menos ocultas de acceder a nuevas formas de percepción. De hecho, tan reciente como en hace como cinco días, la revista Rolling Stone publicaba online un artículo donde hablaba de los mediums de las estrellas. Aún en el Hollywood de hoy sigue existiendo el ocultismo y se habla directamente en el artículo de que personas como Leonardo DiCaprio y Johnny Depp asisten a las citas con varios mediums donde se cuidan de decir que lo que hacen es escenificar reuniones con los espíritus. El medium, en este caso, es un medium contemporáneo y él dice que no se trata de algo paranormal, pero late en el fondo del artículo la idea de que tanto él o por lo menos sus clientes sí creen que hay algo. Entonces, este medium contacta con viejas estrellas, entonces las nuevas estrellas se sienten confortadas en esa comunicación con viejas estrellas ya fallecidas, etcétera, en una serie de repetición de ritos y de, insisto, de formas de percibir tu propio lugar en el mundo como estrella y como actor de cine, que efectivamente dan la razón a portales como este que has comentado, de Vigilant Citizen, que recomendamos de nuevo, creo que ya lo hemos hecho desde otro programa. Es una página directamente que analiza la cultura popular y más en concreto la norteamericana. Y por cierto, anuncia ya un estudio en profundidad en Neon Demon, la próxima película de Nicolas, la película de Winding Refn, que se estrenará en España en breve. Y es una página que analiza la cultura popular desde un punto de vista paranoico, adjudicándole a toda la cultura popular de masas significados esotéricos y mágicos, y hay que decirlo, en algunos casos con bastante, bastante exactitud.
En ese podríamos decir que uno de los mejores artículos que tiene el portal Vigilant Citizen es el dedicado al análisis de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Creo que es uno de los más lúcidos y desde luego los más inquietantes y desde luego y además una crítica de cine y teórica desde el punto de vista audiovisual y del propio dentro afuera y del relato de los más, yo creo que el más interesante ligado a esa película y desde luego también con la tradición de Kubrick con estos temas.
Sí, de hecho, si hay Eyes Wide Shut, lo más lógico es pensar que Kubrick sabía lo que estaba haciendo, porque Kubrick no dejaba nada al azar en sus películas, en ni un solo plano de sus películas. Y sí es cierto lo que quiso hacer Stanley Kubrick en Eyes Wide Shut, que es un aparato mágico por cuanto te permite el acceso a otra realidad que te dice Kubrick, que es la realidad de los poderosos, una realidad en la cual existen sacrificios humanos, existe un orden superior en la oscuridad que controla la realidad. Y si no es así, si Kubrick no lo hizo conscientemente, alguna de las cosas que dice Vigilant Citizen, estamos ante un objeto mágico a pesar de Kubrick, que será lo más interesante de todo, porque las interpretaciones que hace Vigilant Citizen a través de este artículo en tres partes, extensísimo y detalladísimo, como comentas, son irrebatibles. Es decir, no hay nada que no sea cierto, se limita a analizar lo que sale en las imágenes y de lo que sale en las imágenes, como has dicho, es perturbador.
Desde luego unas conclusiones que están ahí en las propias imágenes. Es una de las razones por las que estamos también bastante fascinados e intentando atravesar el portal virtual que es Vigilant Citizen. Y precisamente estamos esperando ese análisis de Neon Demon, mientras creo que podemos hacer nosotros desde este lado de las ondas el nuestro propio, porque creemos que es una película que, aunque sí podemos a lo mejor estar un poco más en desacuerdo en el nivel de trascendencia o si se está apelando más allá de un mashup que intente resucitar sentidos más para un público más allá del propio que ya tiene Winnie Refn, a mí me parece desde luego que sí hay una serie de sentidos del sacrificio y de la propia magia y de cómo llevar un ritual hasta las últimas consecuencias que esa película creo que sí plantea hasta el final en el propio ritual que se está planteando desde el principio y que la propia fascinación juega el hecho de que esté planteado en un universo como el de las modelos. Esa propia fascinación de la que nos están hablando también puede llegar a, digamos, a distraer al espectador de lo que desde el principio nos están contando que va a pasar, ¿no? Si nos consideramos carne o si nos consideramos sexo. Y a partir de ahí tendremos un camino u otro.
De hecho, en realidad Neon Demon no hace más que actualizar la vieja fábula de la inocencia, la realidad y lo que supone cruzar el espejo, volvemos otra vez a la misma metáfora, y mediante un acto de magia que te convierte en una estrella, algo trascendente. ¿Y quién puede, quién no puede hacerlo? ¿Qué se queda por el camino? ¿Y quién se queda por el camino si no sabe cumplir determinados requisitos? En realidad esto también es una, como digo, es un tema muy viejo de Hollywood. Hay un libro también que podemos recomendar que es El Hollywood Maldito de Jesús Palacios, que salió el año pasado, creo, también editado por Valdemar, donde habla de todas estas conexiones de Hollywood con el ocultismo y la magia y con lo que significa a nivel pues de iluminación en algunos casos y dramático y tenebroso en otros. Entonces, en este aspecto, hay una frase muy bonita de Aleister Crowley, por cierto, que es el gran maestre de la magia y de donde viene casi todo, de lo que entendemos por la magia contemporánea, y es que cuando habla de la magia negra, dice que al contrario que la magia blanca, que le gusta ser discreta y suave, dice que la magia negra gusta a la vez del secreto y del espectáculo. Dice que son indisociables. Esto también va mucho con Hollywood y con la imagen contemporánea, la gran imagen contemporánea también de los mismos cómics, de ofrecer un espectáculo, porque el espectáculo no es inocente, y eso lo sabemos todos. De hecho, hay que decirlo, muchos críticos de cine o de artes visuales en general tienen bastante endemoniado, y nunca mejor dicho, al espectáculo, porque saben efectivamente que el espectáculo roba el alma. Y esto es algo, por ejemplo, que se ve mucho en Neon Demon, en una escena fundamental, que es la escena en que ella se somete a una sesión fotográfica muy determinada.
Sí, sí, y precisamente ese es el primer, por así decirlo, el primer tránsito. Luego van ocurriendo siguientes tránsitos. Desde luego, en ese sentido es un viaje perfectamente urdido, hasta el punto de que ella misma también no se está dando cuenta de que la protagonista, de que en ese mismo viaje, cuando ya cree que es consciente perfectamente de sí misma y de su poder, no se está dando cuenta de que en realidad ha sido, por así decirlo, iniciada para, en determinado momento podría haberse convertido en otra cosa, pero al no haber, por así decirlo, elegido ese camino, pues sella su muerte.
La película es complejísima a nivel visual. Es una película que, un poco hablando de lo que hablábamos de Kubrick, a propósito de esta película se ha hablado mucho sobre todo de Dario Argento, se ha hablado de cine de terror de los 70, etcétera, de los 80 también, pero yo creo que es una película para hacer una lectura casi plano a plano, porque es complejísimo. Por ejemplo, el tema de los espejos, que tú lo has analizado en especial,
sí, da
la clave de la película. Prácticamente hay una escena, cuando los oyentes puedan ver la película, que se fijen bien, hay una de las primeras escenas antes de una celebración también muy extraña que tiene lugar en un local. Hay una conversación de todas las implicadas en un cuarto de baño, donde el juego con los espejos es brutal y donde, si sabes leer la escena, te está contando de qué trata la película y, como tú dices muy bien,
qué
va a sucederle a ella, a pesar de que ya cree que está pasando otra cosa.
Exacto.
Que es también muy interesante.
Y luego, además, como precisamente hay una escena, un momento que yo hacía tiempo que no veía, y es el tema del cierre del portal, porque precisamente hay un momento de cierre de conjuro, hay una apertura de universo y un momento de cierre de espejo, de cierre de portal, que es cuando ya está todo decidido. Y en ese sentido creo que se está hablando constantemente de la imagen, el reflejo, y de que creemos que podemos transitar y que no, y como en realidad tampoco es siempre una cuestión de nuestra propia voluntad, también hay otras voluntades en juego, y eso creo que es una de las cosas bastante bastante potentes y bastante interesantes de The Neon Demon de Winding Refn.
Aquí, como siempre pasa en los temas de magia o de ocultismo, de fenómenos paranormales o sobrenaturales, etcétera, es el hecho que lo verdaderamente sorprendente es que la gente crea en ellos. Por supuesto, el hecho de que la magia exista o no, la magia existe porque uno cree en ella y cree, como hablábamos, en algo que va a suceder o no tan claro lo que va a suceder cuando apliques determinados conjuros. Y a mí lo que me sorprende es que efectivamente, nos guste o no nos guste, o no podamos ser más o menos escépticos al respecto, es obvio que Hollywood sigue obsesionado con este tema. Es decir, porque lo que ha hecho Winding Refn, insisto, es actualizar una larguísima tradición. Solo por no irnos muy lejos, hay otra película que se llama Starry Eyes, lo que pasa es que esta es de un cineasta independiente, de unos cineastas independientes norteamericanos, de hace un par de años, y es una película que también trata de una actriz que está tratando de triunfar en Hollywood. Y es una actriz que, de la misma manera, tiene que acceder a un ritual de muerte y resurrección. Es una película bastante inquietante, es mucho más sórdida que Neon Demon, una película muy oscura, muy desagradable, y ya te digo, indica que evidentemente, nos guste o no, ese tema está ahí y es un tema presente.
Y bueno, vamos a retomar un poco en ese sentido lo que es el mito, un mito como Abba y Abbador de los Smashing Pumpkins, para después volver al Hollywood maldito.
Do that I adore.
que siempre ha sido un tema que me ha fascinado y que me gusta especialmente, desde luego, más allá de más allá, o porque precisamente lo que combina, ¿no? Lo que trata esa idea del mito, como podría ser Ava Gardner, y toda esa prostitución propia del mito y la carne. Y por eso me parecía también que la clave de Neon Demon, ese eres sexo o eres comida, nos venía bastante al hilo de la idea precisamente también del propio apocalipsis, ¿no? Que también habíamos hablado del sexo como ritual de apertura a otros mundos. Y en ese sentido, también dentro de esta idea del propio Hollywood maldito, de la espectacularización, de la idea de celebrity, del espectáculo como ritual, traer aquí a Marilyn Manson, ¿no? Que ha manejado en ese sentido de una manera soberbia la imagen en el videoclip y en el propio ritual que han sido siempre sus conciertos.
Bueno, Marilyn Manson es una figura que tuvo también su mayor repercusión en la época también un poco milenarista, etcétera. Ahora está un poco desdibujada, pero es una figura bastante fascinante. Marilyn Manson es, de hecho, es satánico literalmente. Anton LaVey, una figura fundamental del mundo del espectáculo norteamericano, de la magia negra asociada a Hollywood, pues le declaró diácono de la llamada Iglesia de Satán, que llevaba a Bey hasta que murió, Anton LaVey. Anton LaVey, curiosamente, hay una anécdota bastante significativa, a propósito de celebrar hoy Halloween. Anton LaVey murió el 29 de octubre del 97 y uno de sus discípulos quiso camuflarlo para que pareciera que había muerto la noche del 31. Esto para que veamos que el significado de las fechas y los ritos, lo importantes que son. Pues, como te digo, pues Manson es diácono de la Iglesia de Satán, y Manson tiene una frase bastante lapidaria respecto de lo que él hace como músico, que es, él dice directamente que la música es la forma más fuerte de magia. Entonces él cree en que él transforma al espectador, al oyente, cuando escucha su música y cuando ve sus videoclips, porque, como comentas, la puesta en escena es fundamental en Manson. Manson es un histrión, es un maestro de ceremonias del propio espectáculo que él desencadena, de este espectáculo oscuro, sombrío, a veces verdaderamente con unas canciones muy crispadas, con un ritmo muy embrutecedor y a la vez muy elegante, porque Marilyn Manson es un músico bastante elegante, y es una figura, como te digo, que para mí es fundamental por otra razón, además, que ahora hablaremos también de otro, por decirlo así, otro histrión del Hollywood actual o del mundo del espectáculo actual, que es Rob Zombie. Marilyn Manson tiene una actitud que difiere, y en esto volvemos al tema de la magia blanca y la magia negra, difiere del positivismo que algunas estrellas del rock quieren expresar cuando dicen que en realidad ellos a través de su personalidad artística, y con ellos el oyente o el fan, tiene que experimentar qué es ser ellos mismos. Marilyn Manson y Rob Zombie tienen otra teoría. De hecho, por supuesto, ninguno de los dos se llama ni Marilyn Manson ni Rob Zombie. Tienen otras identidades reales, entre comillas, pero ambos las han desechado. Y Marilyn Manson quiere ejercer como Marilyn Manson porque es otra criatura. Él ha rechazado su yo porque sabe que el yo normal, que sin embargo otras estrellas del pop pues ensalzan, vamos a poner una Rihanna, por ejemplo, que habla sobre todo de ser tú mismo en su canción, aunque por supuesto modulado a través de la figura del espectáculo y el monstruo que es ella misma.
Bueno, es curioso que digas Rihanna, porque en su último álbum y los últimos videoclips, nuestro gurú en Vigilant Citizen también ha creído ver en los últimos videoclips, especialmente en uno en el que transita por una serie de caminos y termina coronada y demás, digamos, otro ritual en el que subir de escalón, ¿no? dentro del sistema.
Pero sigue siendo ella misma, por decirlo así. Es decir, ella tiene una figura pública que es reconocible como ella misma y es asertiva. Es decir, Rihanna es una figura empoderante. Otra cosa es que discutamos un poco el sentido de ese empoderamiento, como lo es Lady Gaga. Sin embargo, lo que venden, lo que ofertan, bueno, venden, porque también se trata de vender, por supuesto, en este ámbito, lo que venden Manson y Zombie es precisamente la negación de uno mismo. Porque el uno mismo, que te construye el cuerpo social, pues es una trampa. Incluso cuando tú quieras ensalzarlo y decir, quiero ser yo mismo libre de mis cadenas, ya, ese yo mismo que tú crees que eres también es una trampa.
pero yo creo que precisamente estamos hablando de un zombie y un Manson que han trascendido ahora, que podríamos decir que son lo que proyectaron ser cuando tenían además verdadero éxito en los 90 y en el milenio. Y es muy interesante porque saber que el propio Marilyn hizo mucho. Él en su otra identidad era periodista musical, y cuando empezó con su grupo y con su nueva identidad, con la identidad digamos ceremonial o la identidad sobre el escenario, él mismo fue el primero en su identidad periodística, el que hizo la primera crítica, ¿no?, a su primer álbum. Esto no es inocente, esto estamos hablando directamente también del poder del marketing, del poder de la publicidad, y de cómo ahí también hay quien puede o no puede hacer magia o sabe hacer magia. No sé si sabéis, por ejemplo, que Grant Morrison tenía relación con Robbie Williams, ex Take That, y bueno, pues plantearon hacer un ritual, lo que es un macro sigil, es decir, plantear una imagen en la que habría una inercia, una tendencia dentro de ese conjuro para que, bueno, ese álbum en particular lo petara, ¿no? Bueno, como bien también planteaba luego Morrison en Super Gods, en su ensayo biográfico, donde contaba esta cuestión, a veces sale y a veces no, y en este caso no salió, ¿no? Entonces es muy interesante esto también. Y en el caso, por ejemplo, de Marilyn Manson y Rob Zombie, teniendo en cuenta lo que hemos hablado del post-11S, del 11S como ritual apocalíptico y mágico de cambio de sentido de la realidad, lo que fueron, especialmente Manson, su trilogía primera, donde precisamente estaba el Mechanical Animals, ¿no?, y todo lo que es como más reconocible a un nivel generacional incluso de Manson, podría decirse, ahí se hace una lectura bastante bueno, para plantearse si en ese momento él proyectaba lo que quería ser, pero actualmente ahora, en su última trilogía, es ya lo que ya ha asumido que se puede ser y qué es en realidad, ¿no? Y por eso hay quienes defienden sobre todo como la más importante, aunque no sabemos si trascendente en un sentido popular mainstream, su última etapa.
Bueno, yo creo que posiblemente, a mí me parece más significativa la primera. Creo que es más, no voy a decir más creíble, porque yo sigo creyendo en Marilyn Manson, aunque hay gente que le da por muerto desde hace bastante tiempo, pero sí creo, sí, francamente sí me parece más creíble, más potente, más no un intento también de estarte reinventando esa palabra tan confusa y descubriendo a ti mismo en la madurez, etcétera, que son unos discursos que ya empiezas a racionalizar un poco cuando Manson, en sus comienzos, a pesar de la sofisticación de su, que no hay que confundir sofisticación con artificialidad, a pesar de la sofisticación de su puesta en escena, de su música y de su iconografía audiovisual, pues Manson era una fuerza de la naturaleza, como lo ha sido Rob Zombie sigue siéndolo, porque empezó, por decirlo así, sobre todo en el ámbito cinematográfico más tarde. De hecho, Rob Zombie es una criatura pura y dura post-11S a nivel de imágenes, y creo que en este aspecto Marilyn Manson era más fundamental, más esencial antes. También hay que decir una cosa, y es que la figura, debido al hecho de que vivimos el espectáculo de la realidad desde precisamente, en gran parte, gracias al 11S, ha hecho que lo que representan Zombie o Manson, en cierto modo, es un poco estéril. Es decir, la figura del gurú, la figura del maestro, del mago maestro, aunque sea a través del espectáculo, está en una grave crisis. Porque hay que decirlo, la celebrity puede ser cualquiera, porque como hemos convertido todas nuestras vidas en un espectáculo, no tiene un valor, por decirlo así, más allá que el nuestro, el que pueda tener un Marilyn Manson, y en cierto modo hasta empieza a parecer un poco anticuado. Las estrategias de un Manson, de un zombie, no pueden empezar a parecer un poquito trasnochadas frente a ese falso naturalismo que constituye el espectáculo de la sociedad que vivimos ahora mismo.
Pero la teoría en Manson sería un poco el hecho de que tanto Mechanical Animals como Hollywood, como Antichrist Superstar, podría ser esa idea de proyección de la que él quería ser ese anticristo sobre el escenario, y que él ahora ya lo es, por así decirlo, ya ha pasado ya ha cruzado el espejo. No por nada, en el 2007 sacó el Eat Me, Drink Me, un poco con alusión, el cómeme, bébeme, con alusión clara a la Alicia de Carroll. Creo que no en un sentido de trascendencia popular, pero a lo mejor sí en ese sentido de trascendencia ya más personal, y por así decirlo, que a lo mejor podemos pensar en ese sentido que haya muerto como espectáculo, ¿no? Pero que a lo mejor en esta lectura sí podemos hablar ya directamente de un individuo que ha comprendido que se acepta y que también acepta el hecho de que probablemente a día de hoy como tal ya no tiene ese sentido, tiene que tener otro.
Sí, pero si esa aceptación supone un poco la negación de lo que estábamos hablando de la magia como estallido, como
eso
algo
sí,
sublime,
sí,
como algo que ocurre no sabes por qué, porque claro, él está racionalizando, y efectivamente si yo me alegro de que sea un artista en la madurez que efectivamente diga soy el anticristo, pero hay que decirlo, desde el momento en que uno puede articular racionalmente soy el anticristo y me siento el anticristo, no es lo mismo que la expresión viva de que eso es el anticristo, que es lo que pasaba cuando empezó Manson. Esto también es un tema muy, muy interesante de las imágenes. Las imágenes nos rompen cuando no sabemos lo que son. Cuando las hemos domesticado, las imágenes pueden decir lo que quieran, pero ya no es lo mismo. Claro. Es decir, no son mágicas. Una imagen es mágica cuando, insisto, te sientas queriendo que vas a ver algo y ocurre algo que no esperabas. Por lo menos la magia negra. La magia negra que uno lo atraviesa. Manson representó eso, y Manson efectivamente, ya te digo, yo no estoy en contra del Manson de ahora. Yo digo que hay que decirlo. Alguien que dice de sí mismo, y aquí ya me voy a poner un poco a pie de tierra, un poco pragmático, alguien que dice de sí mismo soy el anticristo en estos tiempos,
a lo mejor me he expresado mal, no es que lo estoy diciendo ahora, es que directamente ya no tiene que decirlo. Sí lo decía antes, sí lo planteaba antes, además directamente en sus discos. En una portada como la de Born Villain, en la que directamente él está difuminado, él ya no está, él está, creo que planteando en ese sentido otras cosas, otros portales. Y precisamente también porque sus últimos discos han pasado en ese sentido desapercibidos, también puede ser un síntoma de lo que tú comentas, pero a lo mejor termina siendo como la época de Madonna, en la que era medio indie, pero bueno.
Yo es que no lo sé, la verdad, porque personalmente no lo creo, entre otras cosas porque has sacado antes un tema a colación, que es el tema del capitalismo y la venta de uno mismo y el espectáculo, etcétera. Hay que decir que el capitalismo es una de las mayores expresiones de magia negra que han existido. El capitalismo, todo el mundo habla de él como el gran demonio, el gran diablo. No sabemos cómo combatirlo, no sabemos cómo escapar a su orden, porque el capitalismo es un orden del universo en el que estamos. Se ha dicho muchas veces, nadie puede imaginar cuál es el sustituto del capitalismo, estamos presos del capitalismo, y el capitalismo, todo lo que hacemos, todo lo que representamos, todo lo que queremos mover en una dirección u otra, se mueve dentro del capitalismo. Entonces, yo creo que un triunfo dentro del capitalismo, un triunfo material y espiritual, porque yo creo, y esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, que el capitalismo no es solo material, el capitalismo es la expresión de algo profundamente espiritual en la gente, solo que no lo que nos vende como espiritual. Yo creo que no cabe negarlo. Cuando una estrella del rock es una superestrella y llena estadios y vende millones de discos, es cuando está haciendo la magia negra. Es cuando está vendiéndote, vendiéndose y hipnotizándote. Eso es una estrella del rock y eso es un anticristo realmente.
Claro, pero por así decirlo también se podía plantear esa trascendencia personal. Quiero decir, ya está fuera de los focos, ya comprende, hace lo que quiere. Podría plantearse un poco en esa idea. Y sigue sacando discos, porque Marilyn Manson podría haberse jubilado. Quiero decir que lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo además con un sentido bastante... bastante perturbador también de lo propio que está intentando, digamos, de invocar ahora, ¿no? Y para quien se quiera asomar, ya no es esta idea también ya de superestrella, de intentando fascinar, y también valiéndose en ese sentido de la magia del milenio, que no lo tenemos que olvidar, que Manson también ahí supo ver esa oportunidad. Yo sigo, de verdad, digamos que una de las claves de Manson en ese sentido, que fuera un marketingiano de sí mismo, hace que, bueno, que lo que tú acabas de comentar, es decir, el capitalismo y todo lo que lo sustenta, y la publicidad y el marketing, no puede, es, a fin de cuentas, es la magia del capital. Ahí es en lo que empezó a trabajar sus trucos para convertirlos en rituales.
Hay que decir que en estos tiempos efectivamente no se puede diferenciar el tema de la venta del tema del ritual, De hecho, el ritual es una buena venta, eso hay que decirlo así. Tan tarde como en 2010, y esto se relaciona también con Neon Demon, hay un libro bastante popular en Estados Unidos que escribe una autora que se llama Jane Sheridan, que se llamaba directamente Moda, Medios, Promoción, la nueva magia negra. Es decir, de lo que estamos hablando continuamente es de que todos sabemos que somos culpables y estamos jugando con algo, estamos jugando con fuego. Hay quien se quema, hay quien sobrevive, todos caemos antes o después, porque, insisto, no es posible combatir ahora mismo la magia negra del capitalismo. Y en este sentido, yo creo que es más interesante ahora mismo una figura como la de Rob Zombie. Rob Zombie también es músico, pero es un hombre orquesta y es una marca. Y él lo ha dicho, Rob Zombie ha dicho que es una marca. Hace rock duro, diseña sus propias creaciones en varios ámbitos y sobre todo hace películas. Películas que, por si los oyentes hay alguien que no sabe quién es Rob Zombie, porque en realidad Rob Zombie no es muy mayoritario. Rob Zombie nunca ha salido de determinado gueto, aunque se gana bien la vida con ello. Rob Zombie lo que tiene de interesante es que tampoco se llama Rob Zombie y también juega, aunque no en un aspecto tan explícito como Manson, también hace magia de determinada manera. Él es un adepto, pues como te decía, al rock duro, a los viejos programas de televisión, al cine de terror basura, y lo ha destilado todo ello de manera más o menos efectiva, a veces muy creativa y muy interesante, otras menos, otras de una manera muy tosca, pues en su propia escenografía como músico y como realizador. Hay una idea muy interesante de Rob Zombie, que es la que coincide con Manson y que te comentaba, que es la idea de que su yo real era una trampa. Él dice de sí mismo que, incluso siendo Rob Zombie, dice... el mundo se cree que lo sabe todo sobre mí, pero en realidad no sabe nada, y es así como debe ser, porque él es una máscara y esa máscara permite el acceso a otras realidades al espectador. Es a lo que él juega, insisto, no hace una magia consciente, como si Manson ha hecho declaraciones muy explícitas al respecto. En Manson ha hablado de hipnotizar, de engañar, de llevar al lado oscuro al oyente o al seguidor, y Rob Zombie no habla de eso, pero en las películas de Rob Zombie hay una intención muy evidente, a veces más o menos inconsciente, pero que está ahí. Por ejemplo, en las dos películas por las que se hizo más famoso al principio, que son, primero hizo una película que se llamaba La casa de los mil cadáveres, que es una película que juega al tema del carnaval, a la referencialidad, porque le gusta mucho el cine de terror de los 70, y al carnaval, las máscaras, el circo de los horrores, etcétera. Hizo una segunda parte que se llama Los renegados del diablo, pero hay unas películas muy significativas que hizo después, que fueron Halloween y su secuela. Halloween es el remake de la película de John Carpenter, y una secuela que hizo después. Lo interesante de la primera Halloween, que todos entendimos que era fallida, es que cogía el mito de Michael Myers, creado por John Carpenter, que en esa época dejaban de tener ya motivaciones, porque nos acercábamos a los 80, los asesinos en serie, para ser solo máscaras, y en su Halloween él creaba un personaje con una serie de taras psicológicas y un personaje sufriente. Cuando acababa Halloween, la de Rob Zombie, que insisto, muchos criticamos, porque ¿qué hacía prestando psicología de baratillo? Convertía a Michael Myers en un chico de trash, white trash, y le daba la apariencia de personaje. Pero lo interesante viene en la segunda parte. En la segunda parte, él reinventa el concepto de máscara de Michael Myers para darle un aspecto mágico, de trascendencia mágica. De hecho, hay varias escenas en la película, sobre todo en vamos, no voy a desvelar cuáles, pero hay un proceso realmente de cómo el personaje pasa a ser una máscara, pero no una máscara carente de sentidos, como en el Halloween de John Carpenter, sino una máscara con sentidos inquietantes. Esto se da mucho en el cine de Rob Zombie, pero sobre todo su película más interesante, porque fue una película en la cual entabló un duelo consigo mismo, es Lords of Salem. Lords of Salem es una película sobre brujería. Es una película sobre la música como incitadora de un regreso de la brujería. Es una película que juega un primitivismo, volver a un terror muy primitivo, que pretende reinventar y darle forma a ese terror como un portal de acceso a una escena muy bonita que hay al final de la película, en donde un montón de mujeres de una localidad presencian en un teatro un advenimiento de otra cosa. Después mueren, que es lo que estamos un poco hablando. Es decir, visionas, ves el más allá, y después te extingues, por decirlo de alguna manera. Y es una película excepcional. Es decir, yo creo que Rob Zombie posiblemente no haga otra película como Lords of Salem. Después ha hecho una llamada 31, con que es interesante. Bueno, pero Lords of Salem es una película excepcional para todo este tema que estamos hablando del acceso a otra percepción de la realidad. Y lo bonito de Zombie es que lo hace empleando, como te decía, la cultura basura, el espectáculo de masas, todo lo que se desdeña y creemos que es puro capitalismo y basura, pues él logró transustanciarlo muy bien en esta película.
Has hablado además antes de la creación de una marca, y una de las cosas en las que yo quería ir cerrando también un poco el programa, es en una defensa casi del sucedáneo, en el sentido, por ejemplo, de The Sandman, que es una serie que la editorial Vértigo, que es esta editorial dentro del marco de DC Comics, que plantea así su manera de ir de eludir la censura en finales de los 80, principios de los 90, y sacar lo que es toda la línea de terror y de fantástico para adultos, bueno, sobre todo además trayendo a guionistas del Reino Unido. Neil Gaiman es quien le da forma a estos 10 arcos argumentales, que ya son casi un clásico contemporáneo. Pero lo que me parece interesante, porque precisamente Neil Gaiman ha querido luego resucitar a un nivel de capitalización de la marca, incluso con una serie de televisión, película, que no sabemos si va a pasar al final o no, si de muerte otro de sus personajes también emblemáticos. Pero lo que nunca se dice o se comenta poco es el hecho de que Sandman tiene luego todo un... todo, a partir de Sandman ha nacido todo un... un universo derivativo de todos sus personajes, en el que, por ejemplo, uno de ellos, que es el Mago Tim, del que muchos dijeron, y probablemente con bastante razón, que Harry Potter tenía un físico bastante, bastante parecido y un leitmotiv inquietantemente semejante al del team de Neil Gaiman, ¿no? Ahí tenemos a Harry Potter y Tim con esas gafitas y ese corte de pelo y ese estar abandonados por su ascendente, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece, luego a partir de aquí han nacido muchísimos títulos, entre ellos La chica que quería ser muerte, que creo que podría ser visto con perspectiva, muy interesante en esta idea de lo que tú también estabas comentando, de las máscaras de lo ya creado y de el consumo posterior de toda esta cultura, y cómo de lo que podríamos llamar cultura de sucedáneo, de spin-offs, salen, creo, los verdaderos ritos ya no voy a decir si satánicos, pero desde luego de magia que va más allá. El caso, por ejemplo, de Lucifer, creo que es el más claro, y también el que tuvo una longevidad mayor como serie, pero el que yo había traído aquí, porque es muy vamos, pasó bastante desapercibido, sobre todo en el mercado español, es precisamente un spin-off de Los libros de la magia, que estaban protagonizados por este mago, y no es, perdón, un spin-off, es un what if de un spin-off, o sea, estamos hablando ya aquí como del qué pasaría si Tim hubiera crecido y estuviera en una realidad paralela distinta y demás, donde personajes como Constantine es en esencia el mismo, pero no exactamente igual, y hasta el punto de que incluso, y esto es una de las cosas que a mí me parece más interesantes, se vuelve a invocar un apocalipsis, y un apocalipsis en el que precisamente luego el relevo del propio Constantine como mago es una adolescente, una niña, una adolescente que descubre cuando todo se está deshaciendo que le gustan las chicas, por ejemplo, ¿no? Y pero que tiene precisamente también ese don para la magia y ese carácter que siempre había tenido también, pero en adolescente rubia, el propio John Constantine, ¿no? Y en ese sentido, me parece un ejercicio muy lúcido por parte de Cy Spencer y de Nordstrom, porque les dieron carta blanca y en estos tomos, si no recuerdo mal, 7, editados en su momento por Planeta, pero no los han vuelto a recuperar, hicieron magia. Y precisamente se llamaba, además, para eludir, por cierto, las trampas de los copyright, the Books of Magic, con K, para que no hubiera tampoco tanto problema, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que también haría falta hacer una defensa, precisamente, o explicar bien, al igual que incidimos muchas veces en explicar lo que son las propias marcas, lo que significa la imagen, cómo leer la imagen, cómo leer también las marcas más allá del propio cliché o estereotipo que puedas decir a día de hoy, bueno, Gaiman intentando capitalizar de nuevo tal, ¿no? O ese tipo de cuestiones cuando dices, pero probablemente hay hallazgos también en la basura, en esta basura necesaria. Y esto, desde luego, para mí es uno de los mejores cómics sobre la magia que se han hecho en el siglo XXI. Esto, si no recuerdo mal, 2005-2006. Y como íbamos cerrando el programa, Francisco J. Pérez nos envió un top ten desde el otro lado del espejo virtual. Y bueno, creo que precisamente podemos hacer un 10-1 antes de despedirnos de este programa de Isla Paraíso dedicado a la magia que era esto. Aunque bueno, a partir de aquí también podemos hacer algún que otro comentario o resumen de todo lo que hemos ido hablando, porque la primera propuesta que nos hace es El corazón de la serpiente, de Laura Pérez Bernetti y Antonio Altarriba, que está incluido en El brillo del gato negro, editado por Deponent en 2008. Y es interesante porque lo hemos tratado aquí, es un cómic erótico, dice aquí Jota, cómic erótico y extraño, dibujado en un impostado estilo medievalista que se vale de leyendas negras de la Europa renacentista relativas a la alquimia y la brujería para contar una interesante intriga política en la que la magia juega un papel fundamental. Siempre está bien, desde luego, recuperar cómics con hechos por gente como Laura Pérez Bernetti y Altarriba. Y es curioso, en su 9, en su top 10, en el número 9, pone Alicia en Sunderland, de Brian Talbot. Para los que somos bastante alicistas, este libro es bastante interesante. Él lo defiende desde luego desde el ejercicio titánico y la perspectiva psicogeográfica que hace Talbot en torno a todo el universo de Carroll. Y nos trae también Teatro Grotesco, de Joe Harris y Michael Gaidos, incluido en La fábrica de pesadillas, una antología de adaptaciones a cómic de relatos de Tomás Ligotti. Yo sé que Ligotti a ti te suele hacer bastante gracia, aunque bueno, ¿qué nos puede...?
Es que Ligotti es un poco la negación incluso de esta especie de uniformización. Exacto. De lo que significa magia y no significa magia. Porque Ligotti en realidad es un desesperado existencial total. Tomás Ligotti ha escrito relatos y ha escrito también filosofía o ensayística. No sé si se puede llamar filosofía lo que hace Ligotti. Es un pensador que bebe tanto de Lovecraft como de los pensadores más nihilistas que te puedas imaginar, empezando por Schopenhauer. Y en realidad Ligotti sí hace una magia, pero podríamos hablar precisamente que es la negación de cualquier atisbo de magia. Uh-huh. Es decir, Ligotti directamente lo que está hablando es del horror que se deriva de comprender lo que somos y sobre todo lo que no somos. Es decir, que no somos nada. Entonces, en este sentido, es un poco negacionista de todo y a la vez, efectivamente, si exuda, es un poco lo que hemos hablado de llevar al límite la conciencia de las cosas, que también es una forma de magia, en cierta manera. Es decir, el plantarte de pronto, el ser capaz, que también ocurre solo en momentos muy determinados, de darte cuenta repentinamente de lo que es todo, de la nada que es todo y tu propia vida y tu propia existencia, también es un momento de magia. Lo que pasa es que ese momento de magia sí que es muy difícil que sobreviva por el bien de nuestra propia estabilidad mental, por decirlo así.
Precisamente Teatro Grotesco, tal y como nos comenta J. Pérez, es, en mi opinión, destaca por el buen hacer de Michael Gaidos a la hora de traducir en imágenes la enrarecida atmósfera del cuento que adapta, una historia macabra sobre artistas que tratan de mirar tras el telón de la realidad en busca de la organización que maneja el mundo entre bastidores a base de magia. Y es muy interesante precisamente por todo lo que hemos hablado, sobre todo en esta parte final, del programa. También nos trae Testament, de Douglas Rushkoff y Liam Sharp, que es una serie en la que, mediante dos líneas narrativas, nos cuenta yuxtapuestas, una recreando episodios de la Biblia y otra armando un relato ciberpunk ambientado en un futuro próximo, se defienden y transmiten ideas básicas de la tradición esotérica, como el tiempo circular, los reflejos de una misma acción en el plano material y el plano astral o el acto mágico como algo capaz de reescribir explícitamente la historia con mayúscula. Entonces, bueno, él maneja como especialmente interesante por la forma en que Ruskov plantea la política y la economía como dos formas más de pensamiento mágico. Esto es muy, muy interesante porque es un poco lo que también habíamos planteado, ¿no? El hecho de cómo lo marketingiano, como ritual, vamos, como básicamente el aprender comunicación y marketing es aprender las herramientas
que
del mal.
Es llamar magia algo que no es sino superstición. Bueno, es un grado cero de la magia. Es decir, la ideología, la política, las creencias no son magia, es superstición. Es confundir el tema de creer una serie de ritos tranquilizadores con que eso algo tenga algo de trascendente o de superior. Evidentemente, en el ámbito de la ideología es evidente. Es decir, creer que es mejor el rojo que el azul.
Por así podríamos decir, y esto ya sería casi como meternos en un tema de lenguaje, también en saber hacer buena o mala comunicación. Hay quien habla precisamente también de la comunicación blanca, por cierto, y la propaganda, que podríamos decir que ya es el siguiente nivel, ¿no? Dentro del mal del gremio de gente que se dedica a comunicación y comunicación política y demás. No es curioso porque precisamente hubo un quórum con todo el tema de llamarle comunicación política, porque propaganda venía con una carga bastante negativa, ¿no? Y esto es interesante también porque cuando reordenamos o intentamos darles otros significados a significantes de toda la vida, o cuando vemos que esos significantes no se pueden resignificar, cambiamos, ¿no? Y aquí estamos hablando también de, bueno, podríamos hablar de neolengua y que podríamos decir incluso que Orwell también estaba bastante, bastante obsesionado con estos temas, ¿no? Y que, bueno, que no lo llamaba magia, desde luego, pero en parte sí lo es.
No lo es, evidentemente. Es decir, el lenguaje crea la realidad y, por tanto, crea también el estatus o la situación posible para que surja el elemento también que es disruptor de esa realidad. Eso es cierto, claro.
En el top 6, ya hemos aludido por aquí a los Books of Magic, a los libros de la magia, pero aquí los tenemos también con un comentario sobre Harry Potter, también habría que analizar precisamente si bebes de determinada magia y aunque luego le quites una serie de significados y lo conviertas en un significante masticable y demás, como podría pasar con un Potter. Bueno, pero al fin de cuentas también nace de lo mismo. Ahí también podríamos hablar, tú hablabas del nivel cero de la magia, ¿no? De ir escalando y podríamos decir que a día de hoy a lo mejor es que nos hemos conformado precisamente con el nivel cero de todo.
Es complicado, la verdad. Yo es que el tema de un debate en torno, por ejemplo, a lo que puede representar un Harry Potter es un tema complejo, que no es para este lugar, pero yo por muchos aspectos lo creo un síntoma, y aquí meto también El Señor de los Anillos, la adaptación cinematográfica, es un tema directamente de cultura popular de burbuja. Es decir, es algo que está sobredimensionado, está inflado, está hormonado, pero no tiene capacidad de ruptura total. De hecho, hay que decirlo, Harry Potter ha influido a mucha gente, es un tema generacional muy importante para muchas personas, pero no tiene, hay que decirlo honestamente, y esto no lo digo porque a mí no me gusta Harry Potter en líneas generales, el universo, pero podía reconocerle matices rupturistas. Harry Potter no tiene ningún matiz rupturista de ningún tipo. No, es un consumible puro y duro, se agotó en 10 años, lo explotaron a lo bestia por Hollywood y tiene muy poquito recorrido. Que pueda tener éxito y haya marcado generaciones y tenga una memoria sentimental de ello, estoy de acuerdo, pero carácter rupturista, o sea, Harry Potter yo le veo muy poco, la verdad.
En el quinto y cuarto puesto tenemos el Hellblazer 39 y Hellblazer 40 de Jamie Delano, Steve Pugh y Dave McKean. Nos cuenta por aquí J. Pérez dos de los números menos reconocidos de la época de Jamie Delano en los guiones de la serie protagonizada por John Constantine, titulados El ahorcado y El mago, pero que son lo más cerca que se puede estar, según él, de realizar un ritual en cómic, conjugando de forma maravillosa, en su exceso, la florida prosa esotérica de Delano con el impactante dibujo de Pugh y los experimentos visuales de McKean. Es interesante, porque yo, por ejemplo, hubiera dicho que uno de los cómics que también de McKean y también en Hellblazer, pero en este caso de Gaiman, que a mí me ha parecido no a lo mejor explícitamente que trataban de magia, pero sí trataban de esa idea de volver al camino cuando te crees que te has perdido, es el Abrázame. uno de esos cómics que precisamente cuando les han preguntado a Gaiman y a McKean no le dieron especial importancia en ningún momento, y creo que sí, en ese sentido, al menos desde mi punto de vista, es un pequeño artefacto, ya no solo por el contenido, desde luego, sino desde la propia portada. Al menos yo, o podríamos decir que desde mi punto de vista personal, o cómo ha incidido en mi biografía y cómo me lo he ido encontrando en distintos momentos, bueno, podría decir que es uno de los que yo de Hellblazer también destacaría.
Es que claro, volvemos un poco a lo mismo, que en este aspecto no hemos hablado mucho en el programa, que es el tema no de la magia, de las ficciones que tratan sobre magia, sino del hecho de que toda ficción debe aspirar, o para que pueda tener un valor de perpetuidad de algún tipo, ha de ser mágica de alguna manera, sea, tenga o no la magia que llamamos como tal, como argumento.
Y luego en el número 3 también está Hellblazer, de los 134 y 143. Es toda la parte de Warren Ellis, John Higgins y Frank Terran, Tim Bradstreet, Javier Pulido, James Rosenberger y Marcello Frusin. Es la época de Ellis como encargado de los guiones, y condensa todas las bases teóricas e inquietantes principales de las que en ese momento era la más nueva escuela esotérica. La Chaos Magic inglesa, y es también, a pesar de las vísceras, los tacos y el mal rollo general, dice, una introducción excelente a la práctica, ¿no? Que es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Esa idea más enunciada o más de manual, ¿no? Que se puede encontrar, pero que es muy interesante también ver que había una coincidencia entre todos estos guionistas en plantear esto.
Él dice, a pesar de las vísceras, los tacos, es un acercamiento a la magia. No será a través de, que es lo que han elegido los autores. Es decir, volvemos a lo mismo, que la magia no ocurre a través de los conductos que creemos que ocurre. En esa obra es evidente que sí son fundamental las vísceras y los tacos, por algo están claro en la obra. No es a pesar de.
Y precisamente aquí traemos uno, Francisco J. Pérez, tiene el arco de Apocalyptic de Invisibles, que a mí me parece muy interesante porque también en un sentido de manual, porque habla precisamente de esa transición, ¿no? Aunque yo diría que sí es cierto que plantea unos temas de género en la idea de este chamanismo de transición que aquí plantea Morrison con Jill Thompson y Paul Johnson. Bueno, es interesante porque también tiene que ver con el tema de la magia del caos. A fin de cuentas, pues está planteando Morrison en estos cómics un poco toda esa ordenación, además por medio del lenguaje. A mí Apocalyptic me parece en ese sentido interesante porque te da esas herramientas, pero me gustaría que también destacar en Invisibles, sobre todo en todas las reflexiones del cierre. Desde luego, para mí lo más potente a un nivel de bomba que te estalla en la cara es desde luego el primer arco argumental con el que abre, con esa idea del elegido y por qué, y en realidad por qué y para qué y a dónde, ¿no? Pero que sí hay como un golpe contra la pared. Y decir, espérate, es como de verdad me están diciendo que es, un poco, desde luego, como luego veremos también en la Matrix de las Wachowski. Pero luego, precisamente, el cierre de Los Invisibles, que es ya en ese tránsito millennial y demás, habla del lenguaje, habla directamente de cómo el lenguaje, como tú has comentado antes, es lo que traza, es lo que plantea esa realidad, ¿no? Y además en el personaje de Rick Robin, que luego descubrimos al cierre de este cómic, cuál es su verdadera función. Y por eso creo que, además de que Los Invisibles es el propio aprendizaje de Morrison, y el darse el cuenta también de que la ficción incide en la realidad, aunque también todo se ha dicho de una manera bastante pragmática, ¿no? Estas cosas de cuando iba creando según qué cuestiones me afectaban en mi vida, así que voy a proyectar otras para que mi vida sea mejor. También tenemos ahí esa idea instrumental que, bueno, que también podríamos cuestionar. Y cierra J. Pérez con Prometea, que la hemos tratado y retratado bastante en esta sesión. No sé si hay algo que se nos ha quedado en el tintero que te gustaría recalcar.
No, posiblemente se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, no pasa nada. Hablando de lo que hemos estado intentando hablar todo el programa, con que haya habido un par de minutos que el oyente haya sentido algo que no esperaba, alguna revelación de algún tipo, algo mágico en definitiva, yo creo que está bien. Tampoco.
Yo creo que para cerrar este ritual en el que estamos aquí, Diego Salgado, Carlos, al otro lado de la técnica, y yo, Elisa Macausland, este Isla Paraíso creo que tiene un sentido especial, ya no solo porque sea el día que es, Halloween 31 de octubre de 2016, quien lo hubiera dicho hace tiempo, y cerrar con El jinete sin cabeza, que es un clásico de Disney, y con una canción que a muchos de nuestra generación nos ha marcado, pero además marcado en un sentido de tarde de sábado y de domingo en VHS en random, una y otra vez. Bueno, creo que tenía un sentido también ritual de cierre, y nos vemos en Isla Paraíso para dar otra vuelta en breve.
Voy a contar lo que sé que es verdad y que esta misma noche sucederá. Los fantasmas y brujas a medianoche de sus mil maleficios hacen derroche. Los hay con cuernos y otros hay de más allá de los infiernos.
Y los hay flacos y los hay viejos.
Y algunos se han visto sin sus pellejos.
Hoy noche de difuntos salen a espantar. A los que están vivos quieren embrujar. En la noche de difuntos no hay que andar, ni hay que salir a caminar. Fantasmas hay que nos dan horror, pero el sin cabeza, ese es el peor.
El sin cabeza es más que peor.
Cuando en su caballo va a buscar una cabeza que cortar, tiembla el mismo Lucifer, no le quiere hablar ni lo quiere ver.
A sin cabeza hay que temer.
El demonio se santigua al verlo.
Se santigua antes de correr.
Perdió su cabeza y quiere hallar una que le quede regular. Una cabeza que degolló, se la probó, no le ajustó. Dijo que otra cortaría de cuello largo y le ajustaría.
Le gusta cortar todas las que ve.
Buscan cabeza y tienen fe
de encontrar algún mortal
a quien poder decapitar.
Por las noches se debe galopar tras las gentes que ha de degollar.
Corta las cabezas por montón
y allí lleno de muertos un panteón.
A mí me consta lo que conté. Hoy hace un año me lo encontré. Y mi cabeza no la perdí, porque hacia el puente veloz corrí. Hay que cruzar ese puente, sí.
Para poder terminar.
Hoy por la noche al regresar, crucen el puente sin tardar. Yo sé que hoy se aparece allí, por el panteón. ¡Cuidado! ¡Yo ahí lo vi!
Por la noche se debe galopar tras las gentes que va a degollar.
Corta las cabezas por montón
y ayer lo de muertos un panteón.